Hola, soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora del máster de urgencias. Y en este mini vídeo de hoy, que ya igual estáis aburridos de darme la cara, lo que vamos a hacer es centrarnos en una prueba que cambia conductas en minutos. ¿Y cuál es? Bueno, pues vamos a analizar un poquitín cómo interpretar la gasometría arterial. En la línea habitual de mis vídeos, ¿vale? El objetivo no es que me memoricéis números así porque me toca acordar, no. Tenemos que entender bien el contexto. Quiero que salgáis con una secuencia mental muy útil para la práctica real después de ver este vídeo, ¿vale? Entonces, cada vez que recibáis una gasometría, que aprendamos las cuatro preguntas que hay que responder. Primero, si el paciente está bien oxigenado. Segundo, si ventila de forma eficaz. Tercero, si hay alcalosis o acidosis. Y cuarto, si este resultado que tengo yo en un papel en la mano encaja con lo que estoy viendo en la cama del paciente. La idea clave es muy sencilla. La gasometría nunca se interpreta sola. Hay que leerla junto con la saturación, la fracción inspirada de oxígeno, el esfuerzo respiratorio y el estado neurológico, es decir, mirando a nuestro paciente a la cara, como siempre os digo. Vamos a comenzar analizando, ¿vale? Una secuencia útil en urgencias para poder verlo. Siempre va a ser la misma, ¿vale? Idealmente para que lo podamos entender mejor. Primero, miro el pH. ¿Para qué? Pues para ver si hay acidosis o alcalosis. Segundo, miro la PaCO2, la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que me va a decir? Me dice si el problema principal es ventilatorio. Tercero, reviso el bicarbonato para ver si hay un componente metabólico o si existe una compensación. Cuarto, analizo la PO2, ¿vale? Y la saturación arterial para valorar la oxigenación. Y quinto, si el paciente lleva oxígeno, calculo o al menos estimo la relación PAFI, ¿vale? La PaO2 entre la FiO2, ¿para qué? Para graduar de forma real la gravedad de la hipoxemia. Quiero insistir en un error muy frecuente, que es empezar por la PO2 sin haber entendido ni el pH ni la CO2. Si hacemos esto, podemos pasar por alto una hipercapnia grave o una acidosis respiratoria inminente. O decir, oh, la PO2 está fenomenal, pero no sé con qué FiO2 he sacado la gasometría, porque igual la relación PAFI es bajísima. Entonces tengo una PO2 de 80, pero con un reservorio al 100%. Entonces hay que analizarlo todo, ¿vale? Vamos a por valores clave que tenemos que acordar y tener muy interiorizados. pH normal, ¿cuál es? Pues entre 7,35 y 7,45. La presión de CO2 normal, entre 35 y 45. PO2, habitualmente entre 75 y 100 milímetros de mercurio, aunque ojo, que desciende con la edad, ¿vale? Y hay que saber también los valores basales de nuestros pacientes y son, por ejemplo, broncopatas crónicos. Bicarbonato normal, entre 22 y 26. Luego, si el paciente recibe oxígeno, como ya os digo, que soy una pesada con esto, calculamos la relación PAFI, que nos va a dar la idea mucho más realista de la gravedad de la hipoxemia. Si esta relación cae por debajo de 300, estamos hablando de una defectación ya relevante, ¿vale? Por debajo de 200, el cuadro es mucho más severo. Y por debajo de 100, estamos ante una hipoxemia súper grave. No hace falta recitar la tabla completa. Si Tenemos que tener muy claro y reconocer muy rápido qué número nos obliga a parar, revaluar al paciente y avisar, ¿vale? Vamos a por el algoritmo práctico en cuatro preguntas. Cuando tengamos un agaso delante, hacemos esta lectura como si fuera una lista de verificación, ¿vale? Check, check, check. Entonces empezamos. Pregunta A, ¿el pH está ácido o alcalino? Pregunta B, ¿la PCO2 explica este cambio o no? Si el pH está bajo y el CO2 está alto, me va a encajar con una acidosis respiratoria. Si el pH está alto y el CO2 está bajo, me encaja con una alcalosis respiratoria. Pregunta C, ¿el bicarbonato acompaña, compensa o me está haciendo pensar en un trastorno mixto? Y pregunta D, ¿cómo está la oxigenación? Recordar que una PO2 menor de 60 implica hipoxemia. Y si además el paciente ya lleva oxígeno, una PO2 aparentemente aceptable, podría ser súper engañosa. Lo que os digo, una vez más, nos fijamos siempre en la FiO2 administrada y en la situación clínica real de cómo está nuestro paciente. Hay cuatro patrones clave, por tanto, que quiero también que reconozcáis de inmediato al acabar este vídeo. El primero, la acidosis respiratoria, que es lo que vamos a tener. Un pH bajo con un PCO2 alto. En urgencias suele indicar hipoventilación alveolar y obliga a vigilar fatiga, somnolencia y posible necesidad de un soporte ventilatorio. Segundo, alcalosis respiratoria. pH alto con CO2 bajo es típico de hiperventilación por ansiedad, dolor o una hipoxia inicial. El tercero, la insuficiencia respiratoria hipoxémica, PO2 por debajo de 60 con un CO2 normal o bajo. Y cuarto, insuficiencia respiratoria global o mixta, PO2 menor de 60 con un CO2 mayor de 45. Este último patrón, ojito, es especialmente importante porque significa una muy mala combinación del intercambio gaseoso con una mala ventilación y suele acompañarse de qué, pues de mayor gravedad clínica. Por tanto, y ya os voy a dejar un súper breve resumen en esta diapo, ¿vale? De cómo vemos la insuficiencia respiratoria parcial, insuficiencia respiratoria global, alcalosis o acidosis. Vamos a pasar a unos casitos clínicos, ¿vale? Vamos a aplicar este algoritmo en dos ejemplos que podrían ser de nuestra vida real sin ningún tipo de problema. Primer caso, nos llega un paciente POC reagudizado y vemos en la gaso una pH, un pH de 7,32 con un PCO2 de 60 y una PO2 de 57. ¿Cómo lo voy a leer? Pues vale, leo que sí, hay acidosis, el CO2 está alto y por tanto hay alteración principal en una acidosis respiratoria, ¿vale? Esto es lo fundamental. La alteración clave es una acidosis respiratoria con un problema ventilatorio con ese CO2 tan alto. Además, hay hipoxemia. ¿Esto me encaja con qué? Con una insuficiencia respiratoria global o mixta. Como enfermeras, aquí, ¿cuál es la prioridad? Pues oxígeno controlado, vigilancia estrecha, revaluación seriada e ir preparando por si hiciera falta una ventilación mecánica no invasiva si es que va empeorando. En el segundo paso, tengo un pH de 7,49 que nos habla de alcalosis con una pH de CO2 de 30 y una PO2 de 58. Entonces, ¿qué interpretamos? Pues alcalosis respiratoria, pero también de regalo tenemos hipoxemia. En un paciente con una alcalosis respiratoria que encima nos viene con una disnea brusca, taquicardia, dolor torácica, con una hipoxemia. Ojo, no lo vamos a atribuir simplemente a una ansiedad o que ha estado hiperventilando. Me podría corresponder a un tromboembolismo pulmonar, que es una de las causas graves de hiperventilación con hipoxemia, ¿vale? Venga, vamos por una de las penúltimas diapositivas. Quiero que tengáis súper claro que interpretar no es el final, sino que interpretemos la gasometría es el inicio de una decisión clínica. Después de leer la gaso, lo primero es dejar registrada la FiO2, el dispositivo de oxígeno empleado. ¿Por qué? Porque sin este dato, la presión parcial de oxígeno, la PaO2, puede ser engañosa. Lo segundo es volver a la cama del paciente y reevaluar la frecuencia respiratoria, uso de musculatura accesoria, nivel de conciencia, capacidad para hablar y saturación. Lo tercero, avisar si hay datos críticos, acidosis progresiva, hipercapnia marcada, hipoxemia persistente, a pesar de un oxígeno o un deterioro neurológico. Lo cuarto, ir preparando y adelantando la siguiente intervención. A veces va a ser repetir la gasometría, otras será escalar el soporte de oxígeno o anticipar una ventilación mecánica no invasiva o incluso preparar material de vía aérea avanzada. Tenemos que estar preparadas para lo que pueda ir viniendo. Ya para cerrar, ¿vale? Me despido de vosotros, pero con cinco ideas claves. Primero, que la gasometría siempre se resume en oxigenación, ventilación y equilibrio ácido-base. Segunda, que hay que leerla siempre en el mismo orden, porque este hábito me reduce los errores. Tercera, que presión arterial de oxígeno menor de 60 es hipoxemia y presión parcial de CO2 mayor de 45 es hipercapnia. Cuarta, que ninguna cifra me sustituya a la valoración clínica inicial y real de nuestro paciente y que tenemos que integrar siempre, siempre la FiO2, el trabajo respiratorio y el estado mental de nuestro paciente. Y quinta y última, que una interpretación enfermera correcta no es un acto pasivo, sino una herramienta que nos va a permitir anticipar deterioro, avisar antes y acelerar la escalada terapéutica cuando sea necesario. Con esto ya me despido y os deseo un buen día. Hasta luego.